Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información a las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias, tanto a las 5 como a las 4. Me encanta poner calles positivas para comenzar las horas del programa. Mantenemos el hacer la cobra a las malas noticias, a las cosas que no nos aportan, y poner en negrita las historias que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Y hoy ponemos la segunda calle positiva con Joaquín Casañas y Manuel Yusa. Son microcirujanos que han realizado en España la primera transferencia nerviosa en un paciente con tetraplejia. El paciente, que presentaba una lesión completa de la médula espinal, sufría una invalidez severa, es decir, le era imposible mover sus extremidades. Con esta intervención, que se ha llevado a cabo en el Hospital General de Cataluña, los médicos buscan recuperar la movilidad de la muñeca y el codo de su brazo derecho. Claro, esto sería un gran paso porque el paciente podría volver a sujetar objetos y manejar una silla de ruedas, lo que disminuiría su dependencia. Y para conseguirlo, los doctores Casañas y Yusa han extraído tejido nervioso del propio paciente y lo han injertado en el nervio espinal a la altura del cuello. La operación parece que ha sido un éxito, aunque la rehabilitación es muy larga y habrá que esperar cerca de un año para ver si se ha conseguido el objetivo. Porque, ponedores, de ser un éxito, si esto realmente al final es un éxito, estaríamos ante un nuevo hito de la medicina que devolvería la esperanza a pacientes con lesiones medulares graves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos poniendo las calles este miércoles 29 de enero de 2020. Lo hacemos en directo acompañando a la gente que lleva la vida al revés. Los que están trabajando, los insomnes, los que comienzan la jornada, los que se levantan de madrugada para hacer un montón de cosas y que luego continúan escuchando la radio con Carlos Herrera. Fíjate, este miércoles en la sección de series tenemos a...
Hola, buenos días.
Buenos días, Merche.
Hola, Antonio. ¿No habíamos quedado a las 9:30?
Pasa, Antonio ya se iba.
No, puedo venir luego.
Yo ya me voy, Merche.
No, si puedo esperar fuera, de verdad.
Pasa, Mercedes, por favor. En realidad esto os afecta a los dos.
¿A los dos por qué?
Porque estáis en la misma situación. Los dos necesitáis un crédito.
Cuéntame. La familia Alcántara lleva con nosotros un montón de tiempo demostrándonos cómo ha ido cambiando nuestro país. La verdad que son varias las generaciones que hemos crecido con esta serie de televisión que hoy va a ser protagonista, porque Zaida Picos, nuestra Zaida Picos, la va a poner en el plató de Poniendo las Calles. Y además un miércoles, de nuevo nos vamos a adentrar en el mundo del motor. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues así es. Hoy, entre otros temas, vamos a hablar con Alfonso García de cuál es la pena por manipular el tacógrafo del camión o del autocar. No es ninguna broma, porque hacer esto está considerado un delito de falsedad en documento oficial. Y por último, le vas a dar la del Pulpo a Herrera. No sé con qué le vas a sorprender hoy después del We Are the World de ayer.
Va a haber cosas que le gustan y otras que no le gustan nada. Pero bueno, hay que intentarlo. Ya sabéis cómo es Herrera. Zaida, ¿cómo viene el día en cuanto a las temperaturas? Por favor.
Hola, Pulpo. Hola. Buenos días. Pues cielos cubiertos con lluvias débiles en la vertiente atlántica peninsular, Cantábrico y Alto Ebro. Precipitaciones persistentes también en Galicia y además se podrán extender al norte de la meseta sur y al Pirineo central. En Canarias, cielos poco nubosos y en cuanto a las temperaturas, ascienden excepto en Baleares y en el sureste peninsular, donde pueden llegar hasta bajar.
Muchas gracias, Zaida. En este momento del programa nos gusta escuchar los mensajes de audio que nos mandáis a nuestro WhatsApp al 662-942-605. Me encanta cuando decís vuestro nombre, a qué os dedicáis, por qué estáis escuchándonos, vuestro nombre y sobre todo la firma. La firma final tiene que ser siempre Soy Ponedor. Hay un montón de mensajes, los que suenan muy bien o suenan bien los podemos emitir, otros, como suenan o hay mucho ruido, pues no pueden ser emitidos, pero me encanta escucharos.
Buenos días, Pulpo. Soy Juan Carlos, desde Madrid.
Hola.
Vamos, Pulpo.
Venga.
Que ya te queda menos para estar aquí con nosotros en la City de los Ruidos. Torrejón de Ardoz.
Es verdad.
Mejor conocida.
En el carnaval.
A ver si soy capaz de darte un abrazo rompehuesos.
Claro que sí.
¿Y sabes lo que soy?
¿El qué?
¡Soy ponedor! Y la vea. No te digo nada. Adiós, adiós.
Hola, Pulpo y Bea. Soy Lourdes. Te mandé un S por Facebook a nombre de Alberto Tavares, que te dije que antes de currar me iba a andar.
Sí.
Estoy pasando ahora mismo por las Cibeles. delante de la COPE. Anda. Está un poco más arriba.
Sí.
Bueno, voy por la Cibeles, perdona. Bueno, sí, por correo.
Sí.
Y aquí me voy.
Vente un día.
En los Menesteres Algar, andando a toda pastilla.
Sí, señor.
Me encanta el programa. Soy una ponedora.
Genial.
Y madrugadora.
Genial,
que
genial.
Me levanto cuando empieza la COPE, a las 4. Bueno, cuando empiece no. Cuando comencéis vosotros.
Oh,
chao.
Vale. Muchas gracias por los mensajes tan bonitos que nos dejáis en el 662-942-605, notas de audio, funcionando las 24 horas del día. Si lo dejas hoy, lo escuchamos mañana. Son las 5:11, 4:11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Cuánta gente se va conectando a nosotros a la cadena COPE para comenzar el día o para continuarlo? Ramón Ferri, Rosana Díaz, Andrés Fernández Collado, José González, Raúl Dieguez, María Edo y también Luis Javier Fernández. Nos acaban de seguir en Facebook. Les damos las gracias y la bienvenida a vuestra casa, a la COPE.
Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente. Te veo tan diferente, te haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti.
Marco Antonio Solís, la versión original de una gran canción. La verdad que recuerdo el día que se la puse a Herrera y dice, madre mía, qué canción más buena. Y sobre todo, cuando uno se reencuentra con la canción original, que mucha gente pensará que esta es la versión original y la de Maná. Y no, en absoluto. Es la de Marco Antonio Solís. Hay un mensaje súper bonito que nos acaba de dejar Silvia del Álamo Gallardo. Dice, buenos días. Entrando ya al trabajo, Dice Pulpo, te faltaban 9 personas para los 44.000 seguidores en Facebook. Eran 44.900, Silvia. Ya lo hemos conseguido, somos 44.906 en muy pocos minutos. Muchísimas gracias. Y dice, aquí estoy, ponedoras desde hace unos meses y muy contenta de participar. Silvia, gracias por estar con nosotros y ese mensaje tan bonito que nos da un montón de ánimo.
En nada, llegamos a 45.000.
Fíjate,
bueno,
con 94 ponedores que consigamos, llegamos a 45.000 seguidores en Facebook.
Muy
increíble.
Bien. Vamos, ponedores, que llegamos hoy. Antes de ir con las rutinas, que tenemos cada uno cuando llegamos a casa, hay que felicitar a una persona, porque Tormenta Salamanca, que
hombre,
siempre nos
siempre
escribe,
Tormenta,
dice, estoy muy emocionada porque anoche tuve cena familiar, era el cumple de mi marido Enrique. Toda una vida juntos y ver a nuestros hijos, a su mujer María Jesús, a la niña Elena, que le cantaban el cumpleaños feliz al abuelo, fue una sorpresa y un regalo precioso. Ahora me faltéis vosotros por felicitarle. Así que felicitar, por favor, a Enrique de Villar de Gallimazo, que es un hijo, un marido, un padre y ahora un abuelo muy, muy, muy especial. Una muy buena gente, como se dice
pues
ahora.
Pues desde esta comunidad de ponedores, Enrique, te mandamos un abrazo muy grande y decirte que eres un hombre afortunado. Que dediquen unas palabras tan bonitas como las que tu mujer te ha dedicado, te hace grande. Así que muchas felicidades.
Enrique. Chisca Aguiló, es curioso, pero yo lo primero que me quito son los pendientes y el anillo.
Anda.
Y eso que jamás salgo a la calle sin ellos. Luego siempre ya coloco las cosas del bolso, que soy también muy maniática con las rutinas. Y luego ya es cuando me pongo la ropa divertida y cómoda para la casa. Y una vez todo está en orden, mi sofá con el iPad y con la música y por la noche esperando a que vosotros empecéis. Eduardo Gutiérrez, en cuanto llego a casa, lo primerísimo que hago es quitarme el reloj, soltar las llaves, la cartera, el móvil y paso a vestirme de indigente. Que es lo que hacemos la mayoría porque al
es
final...
Verdad.
Porque, Eduardo, te voy a decir una cosa. Los pijamas bonitos, bonitos están el primer día que te los pones.
Luego ya
estás de indigente.
Es verdad. Lo que pasa es que muchas veces estás ahí con tu ropa tan tranquilo y te viene un vecino a preguntar cualquier cosa y rápidamente te tienes que cambiar. Dame un segundo.
Si fuera solo lo de la ropa.
Madre mía,
yo hay veces que tengo una coleta.
Claro,
que si ves la coleta. Pero
tú porque tienes pelo. Pero yo me tengo que peinar las cejas.
Yo, hay veces que he abierto la puerta y cuando he cerrado me dice mi marido, ya has abierto con ese moño.
Claro.
Y digo,
tú te pones un gorro.
El moño está aquí así,
claro.
Todo despelujado. Pero es que estás en tu casa.
Claro.
Ya Jaira Méndez, lo primero de todo, pongo una olla con agua al fuego. Y luego ya la ropa cómoda.
¿Y para qué lo hace?
A mí ya Jaira me ha gustado mucho. O sea, yo pongo una...
Una olla, aunque vaya a cenar un filete.
No da la explicación, pero ella pongo...
Aunque vaya a hacer canelones, ella pone una olla.
Pone una olla con agua al fuego
por si acaso.
Lo que pueda
pasar. Sí, va a hacer, yo qué sé, unas anchovas con aguacate.
Pero que no sea para tirársela a nadie.
Madre mía.
Mar Garrido, nada más llegar a casa, abrirme una cerveza, que es lo mejor del día. Y José Calle, yo trabajo en casa porque soy panadero. Aquí, como se trabaja toda la semana, siempre vas igual, de blanco. Dice, mi mujer me dice que parezco los Simpson. Porque siempre van vestidos igual,
claro.
Y no se cambian. Desde la Val de Uso. La verdad es que han estado chistosos los ponedores.
Sí, son unos cracks los ponedores. Y más gente que se nos une a nuestra comunidad. La verdad que es una pasada, Ramón Ferri.
¿Cuando llego a casa?
Ecco, cuando arrivi a casa y merece un premio. Nescafé Cappuccino.
Oh, mira, ahí lo tienes. Paula Garazalda, Montserrat Devia, Jaime Pérez Freile y Ramón Ferrín. Más ponedores que vienen aquí a poner las calles con nosotros. José Ángel Cuadrado, buenos días.
¿Qué tal? Yo me voy todas, bueno, las noches, los días, las madrugadas, contento y feliz a dormir después de escuchar a los ponedores. ¡Qué gusto!
Hombre, claro, es que son
que
gente
que te sube
feliz.
La moral.
Hombre, claro que sí.
¡Qué barbaridad!
Y nos cuentan todo lo que le preguntamos.
Está muy bien.
¿Tú cuando llegas a casa lo primero que haces qué es?
Yo me tomo una pastillica para dormir bien. No porque esté mal de la cabeza, sino para dormir bien.
Pero explica que no es una pastillita.
Es todo natural.
Explica.
Es todo natural.
Sí,
melatonina.
Melatonina. Vale, afínalo bien.
Exacto, vale. Y luego, me pongo el pijama y a sobar, básicamente.
¿Qué tal las varices de tu mujer?
No, todo bien, todo bien.
Ya ha ido todo.
Sí, hay una en Formol que ya te la traeré. Te la tengo guardada.
Me la voy a poner un día.
Vale.
Ahora, cuando vaya a Tenerife para el carnaval,
vale,
voy a actuar con una falda y una variz.
Qué buen look. Bueno, pues a partir de las 6, como siempre, vamos a analizar la actualidad con los tertulianos más influyentes de la radio española. Antonio Naranjo, Vieito Rubido, Toni Echarri y Chencho Arias hoy con nosotros en el programa. Varios temas encima de la mesa, por ejemplo, ¿qué va a suceder en el Parlamento catalán? ¿O cómo evoluciona todo lo relacionado con el coronavirus? A las 11 Herrera va a charlar con Miguel Perlado, es experto en sectas, que nos va a presentar su libro Captados. Tendremos también música, buena música, con Fernando Salaverry. Repasaremos las revistas del corazón con María José Navarro. Vamos, que hoy nadie puede perderse Herrera en COPE. Tenemos
genial,
de todo.
Genial, pues que tengas un gran día.
Igualmente, chicos.
Tenemos ponedores que nos disparan cariñosamente, ¿sí?, desde Facebook, pero también nos disparan en Twitter, en arroba poniendo calles. ¿Qué nos cuentan ahí?
Isabel Bravo. Abro la puerta y me sale a galope esta podenguita tan guapa, moviendo la cola, levantando las patas y trayendo en su boca un juguete. ¿Qué hago yo? Pues jugar con ella.
Muy bien.
Solo me quito los zapatos y empieza el mejor rato del día. Cuando ella me quiere, me suelta y ya soy libre. Y nos manda una foto de su perrita con la orelota en la boca.
¡Qué bonita! La tenemos en Twitter, arroba poniendo calles.
El más grande dice, os tengo que decir que soy muy, muy igualito al pulpo. Hago exactamente lo mismo. O Manuel Valentín, pues me quito la ropa de currar, me pongo una camiseta y desayuno. Si es fin de semana, lo mismo, pero sin desayunar. Pero sí me echo un café o una cerveza. En casa siempre cómodo y suelto. Soy ponedor. Julio González nos dice... Hoy, por ejemplo, que mañana no curro, cuando llegue a casa desayunaré, almorzaré o comeré un vino, un poco de queso y un chorizo picante que compré ayer,
rico,
y después me acostaré.
Maravilloso.
Rafael Fernández, yo también soy como el pulpo. Cuando llego a casa me quito la ropa de calle y me pongo cómodo.
Muy
no
bien.
Valgo para estar incómodo en casa. Saludos desde Boadilla. Pablo Montejano, cuando llego a casa lo primero es acercarme a dar un beso a mi padre, 85 años, haciéndolo.
Genial.
Luego zapatillas, trocito de queso y vasito de vino. Y Santi nos dice, hola, lo primero que hago es quitarme los zapatos y ponerme las zapatillas, lavarme las manos y hacer sofín.
Me encanta los mensajes que nos estáis dejando. De hecho, hay ponedores que están diciendo que se están partiendo de risa con las costumbres de los ponedores, que es verdad, somos naturales, somos así. Y la verdad que no nos va mal, no nos podemos quejar. 5.22 de la mañana, 4.22 de la mañana en Canarias. Estamos a miércoles 22 de enero, Santos Vicente, mártir, Vicente de Palotti, presbítero. Y domingo, confesor. 29 de enero, me están diciendo, efectivamente, que lo habíamos apuntado mal y lo he dicho de carrilla. 29 de enero de 2020. Estamos ahora mismo en la lista de nuestra semana. Hemos elegido los años 70 de fuera de nuestras fronteras. Hay un montón de buenas canciones que triunfaron en esa década maravillosa, en los 70, del 70 al 80. Hay una música a nivel internacional espectacular. Pero fíjate, en España en los 70 ocurrían historias bonitas, historias como esta.
En Barcelona se ha disputado el primer Open de España, 18 trofeo Conde de Godó, en el que han participado las máximas figuras del tenis internacional. Nuestras cámaras recogen el partido entre Manolo Santana y Rod Laver, considerado como el mejor tenista de los últimos 10 años. Super Manuel se proclamó campeón indiscutible del primer trofeo Open disputado en España. Luego llegarían los abrazos, las felicitaciones y las ovaciones calurosas del público que llenaba los graderíos. Manolo Santana recibió el trofeo de manos del delegado regional de Educación Física y Deportes.
En ese momento Manolo Santana jugaba contra Rod Laver, el Spanish Open de tenis. Santana conseguía su último gran triunfo en el Conde de Godó de Barcelona al derrotar al australiano y ese mismo año decide retirarse de las pistas, aunque 3 años después volvía a ellas. Bueno, como estamos dedicados a los 70, en ese mismo año la Creedence Clearwater Revival nos sorprendía con la canción Have You Ever Seen the Rain. Es un tema que ha sido versionado por diferentes artistas, que se ha utilizado además como banda sonora en series y películas que, bueno, pues que tienen sonido inconfundible de unos años en los que la música se comprometía con lo que estaba pasando, por lo que se cree, bueno, es una crítica velada a la guerra de Vietnam en su letra. Es verdad que fue un éxito cuando se dio a conocer y se ha convertido ya en un clásico de los años 70. Así suena Have You Ever Seen the Rain en la versión original de los Creedence Clearwater Revival, artistas que han tenido en varias ocasiones, pues yo creo que el honor de protagonizar una semana en este programa de radio. estamos solos, no estás solo, no estás sola. A lo mejor estás en tu garita, estás protegiendo, estás vigilando. No estás solo, hay un montón de gente como tú. Hay gente que está cuidando a enfermos. Hay gente que está ahora mismo viajando hacia los aeropuertos, llevando a gente. Gente que está cuidando a gente que está sola en los hospitales. Somos una comunidad que aporta en positivo para construir jornada y nos encanta sentirnos útiles y decirlo. Aquí se tiene que decir y nos encanta abrir las ventanas en este programa de radio y las puertas para conocer las historias de nuestra audiencia, de nuestros ponedores, que tienen nombre y apellidos: Luis Ballesteros, Amancio Fajardo, Enrique Sabajanes, Mario Val, Lola Castellón, Sergio Alonso, Diego Moreno, Alberto Sáenz de Burgo, Luis Javier Fernández. Nos acaban de seguir en Facebook, os sumáis, se os da la bienvenida y además se os da la bienvenida con el corazón. Gracias por elegirnos para escuchar la radio, para pasar dos noches, dos horas complicadas en la noche, en directo de 4 a 6 de la mañana y ya luego continuar con Carlos Herrera. Son las 5:27, hora menos en las Islas Canarias. Hoy, Zaida, nos vas a hablar, tengo entendido, de una serie española que lleva 19 años emitiéndose en televisión, ¿no?
Eso es, Pulpo. Uh-huh.
En concreto, en la 1 de Televisión Española. Uh-huh. Yo creo que es la ficción más longeva que ha tenido nuestro país. Cuenta con 20 temporadas, suma ya un total de 328 capítulos. Se trata de una serie que se creó en un principio con el propósito de celebrar el primer cuarto de siglo transcurrido desde la transición. Sin embargo, la obra se ha alargado en el tiempo y nos ha dejado plasmados los acontecimientos más llamativos de España entre 1968 y los años 90. Y si me permites, Zaida, tengo que decir que son pocas las series que han retratado la sociedad española de mediados del siglo XX con tanto acierto como lo han hecho los guionistas, los productores, los directores, los actores de la serie de la que hoy nos vas a hablar.
Eso es, Pulpo. Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y nos vamos al barrio madrileño de San Genaro.
Cuéntame.
Bueno, yo creo que está ya más que claro de qué serie vamos a hablar hoy. Cuéntame cómo pasó, aunque en un principio no se iba a llamar así, ¿no? Se iba a llamar Nuestro Ayer, pero los productores se inclinaron por un nombre más comercial, así que finalmente se quedó como Cuéntame.
¿Qué te has venido a esta pensión tú solo? Es que eso no lo comprendo.
Me he venido aquí porque quería estar solo. Porque he hecho muchas cosas que no están bien.
¿El qué?
Me he portado mal con vosotros.
¿Pero qué has hecho?
Si es que me da vergüenza contártelo, hijo. Pero cuando seas mayor te lo voy a contar.
Pero claro, Zaida, si se llamaba Cuéntame, ¿por qué todos la conocemos como Cuéntame cómo pasó?
Pues mira, Pulpo, porque la serie se estrenó con ese nombre, Cuéntame. Sin embargo, a mitad de temporada, de la primera, los productores recibieron una demanda por parte de una empresa que se llamaba igual, Cuéntame. Así que tanto la productora como Televisión Española decidieron renombrar la serie como Cuéntame cómo pasó, un nombre con el que sabían que no iban a tener ningún tipo de problema porque así, además, habían llamado ya hace tiempo a un programa de reportajes de Televisión Española en los 90. Y Televisión Española no se iba a demandar a sí misma, obviamente. Aún así, para prevenir, Pulpo, la productora también registró la serie con otros nombres como Cuéntame cómo te ha ido.
Ya sé por qué estás enfadada.
¿Así?
¿Te crees que se me ha olvidado que la semana que viene es nuestro 20 aniversario? Mira, Mercedes, he visto que en el Calderón cantan Machín y Pepe Marchena. Si quieres, saco entradas y nos vamos.
Antonio, que nosotros no estamos para ir al teatro.
¿Ah, no? Pues hija, tú estás para ir al teatro, para la revista o para lo que quieras.
Déjame, que hoy no estoy para Rumaco.
Si algo está claro es que Cuéntame cómo pasó ha sido y es una serie muy exitosa. Sin embargo, esto no fue siempre así, ¿eh?
Pues no. De hecho, Miguel Ángel Bernardo trató de vender la ficción mil veces y nadie creía que fuese a llegar tan lejos, así que la echaban para atrás. Hasta que Televisión Española vio el potencial que tenía y decidió empezar a producirla. Así comenzaba la serie el 13 de septiembre de 2001.
En 1968 yo tenía 8 años. Ahora dicen que 1968 fue un año revolucionario, y lo fue, por lo menos para mí. La verdad es que en 1968 yo no estaba para revoluciones. Me preocupaban otras cosas. Me preocupaba, por ejemplo, que el pobre fugitivo estuviera siempre huyendo cuando todos sabíamos que no había matado a nadie. También me preocupaba que el televisor que mi padre acababa de comprar no llegara a tiempo para el Festival de Eurovisión. A mi padre le preocupaba que hubiera trabajo, paz y salud. Y mi madre lo que de verdad quería es que hubiera salud, paz y trabajo. Mis padres habían pasado muchas estrecheces. Mi abuela aún más. Ahora era una mujer de mucho punto y pocas palabras.
Bueno, Pulpo, no sé si sabías que Cuéntame cómo pasó. Estaba prevista que acabase con la muerte de Franco.
Diga. Diga.
Antenito.
Ya. ¿Ya qué?
Los pingüinos. Dejando al pichón integrado en una pequeña comunidad de pichones.
Ah, los pingüinos. Llamar...
¿Quién es?
Ya los estoy viendo.
¿Ya qué?
Que ya, ya.
¿Ya?
Ya.
Me lo han confirmado por la radio, verás. León Herrera va a decirlo ahora.
A cada dos o tres semanas.
Que Dios reparta suerte.
Los pichones pierden peso rápidamente.
Antonio. Salpitando hacia la imprenta. Ese testamento tiene que estar en la calle inmediatamente.
Los padres regresan para terminar de criar al pichón. De los 10 a los 10.
Adiós, mi general.
Cuéntame narra la historia de los Alcántara, una familia de clase media con la que todos, la verdad que nos sentimos identificados y que además nos muestra cómo se vivió en España en esos 30 años.
En la serie somos partícipes de todo lo que vivieron nuestros abuelos o padres y precisamente por eso ha tenido tanto éxito, porque nos sentimos identificados, porque todos somos los Alcántara.
Pues a mí me han dicho que las novatadas duran varias semanas y creo que hacen cada salvajada que...
Sí, a mi hermano mayor le colgaron de los pies por una ventana.
Bueno, pero eso no es nada. A mi hermano lo tiraron de cabeza desde un séptimo.
¿Sí? ¡Atención, escuadrilla, el teniente!
¿Y vosotros os atrevéis a llamaros soldados del ejército español? ¿Eh? ¿No os da vergüenza? ¡Ni un cerdo se atrevería a pisar este suelo! ¡Parece una letrina soviética! Ahora mismo os vais a poner a limpiar. Y cuando vuelva, quiero ver como una patena. ¿Entendido? ¡Como una patena!
¡A la orden, sargento!
En ella vemos cómo era la experiencia de la mili, la llegada del hombre a la luna, la victoria de Maciel en Eurovisión, el incendio de la discoteca Alcalá 20, el atentado de Hipercor, la muerte de Franco, la transición, el 23F, la movida madrileña, incluso el atentado contra Carrero Blanco.
¡Estás bien!
¡He visto un coche volando!
¡Y yo!
¿Pero cómo coño vas a haber visto un coche volando?
¡Sí, que ha visto un coche volando! ¿Qué ha pasado?
¿Estás bien, hijo?
¡Sí!
¡Me huele raro, eh!
¡Vámonos!
¡Hola, gas!
¡Quita aquí usted!
¡Vamos a salir de aquí! ¡Sal! ¡Venga!
Eran las 9:30 de la mañana de aquel jueves 20 de diciembre. Y aquello que vimos no fue una explosión de gas. Fue un atentado terrorista que mató a Carrero Blanco en pleno corazón de Madrid, a apenas 100 metros de la embajada de Estados Unidos. Su muerte cambió el curso de nuestra historia y nos dejó a todos petrificados ante la incertidumbre de lo que se avecinaba.
Es importante que se cuente y que se diga que Cuéntame es una de las pocas series españolas que tienen decorados al aire libre.
Eso es, están en los estudios del grupo Ganga en Pinto, Madrid, que por cierto se pueden ver desde Google Maps, Pulpo, por si quieres echarle un ojo.
Lo haremos.
Allí tienen las naves en las que se recrearon los decorados de interior, básicamente las casas de los Alcántara, pero en el exterior también está la calle de esta familia madrileña, una calle que es mucho más pequeña de lo que en realidad parece, pero en cualquier caso... Esto lo que les permite es grabar con luz natural y como consecuencia que todo quede mucho más realista.
Eva, mira, tu hermano se ha hecho novia.
Está jamona, se están besando.
Vaya pedazo beso.
No respiro, se van a ahogar.
Joder, que todos han besado menos nosotros.
Ya, pero yo no pienso besar a una chica en mi vida.
Es verdad que Cuéntame es una de esas series que ha dejado tras de sí la colaboración de un montón de actores y actrices.
Tanto es así que además del elenco principal, más de 3.000 actores han pasado por la serie.
Iba a haber ido esta mañana, te lo juro, pero que entre una cosa y otra lo sé. ¿Qué día soy?
¿Cómo que qué día soy? ¿Pero en qué mundo vives, Tony? Hoy es 15.
15 de septiembre.
No me querrás decir que se te ha olvidado matricularte. Tony, ¿te has matriculado o no?
Se me ha pasado.
Y como ocurre en casi todas las series, también ha tenido cambio de personajes.
Por ejemplo, la hija pequeña de los Alcántara, María.
María, mi amor. Tienes que olvidarte de la película hasta que se ha puesto ahí en el vídeo, porque eso no es una película de hacer el amor, es una película de guerra, ¿comprendes? Y entonces ahí... hacer el amor para hacerlo, ¿entiendes? Hacerlo...
Es de quererse.
Eso es, hija, es de quererse.
¿Como tu mamá?
No, como mamá y yo, porque es una cosa de quererse hombres y mujeres, ¿comprendes?
Como Carlos y Karina.
Hombre, no creo yo que Carlos y Karina hagan el... Bueno, es igual. Es de quererse.
Pues María estuvo interpretada por tres actrices. Primero por Esmeralda García, después por Celine Peña, Paula Gallego y ahora por Carmen Clement.
Lo que tienes que hacer es echarte un novio.
Ya, si estudia medicina, mejor, ¿no?
Bueno, y si es gallego como yo, ni te digo.
Mira, María, el mejor remedio para las mierdas es un buen fiesto.
¿Te vienes al entierro de la sardina? Lo montamos en la facultad.
Hay que ir de negro.
Ni se te ocurra. A esa fiesta van a ir cuatro colgados.
Bueno, tú a este ni caso que es como un cura.
Bueno, ¿nos vamos o qué?
Rompe, María, rompe. Mejor romper a que te rompan.
Es una serie que nos encanta, Pulpo, porque nos muestra la historia de España, nos hace partícipes de ella y nos hace crecer con ella y con todos sus personajes, con Carlitos, Mercedes, Herminia, Antonio, Inés, Tony. Que hoy en día una serie permanezca en prime time tanto tiempo es dificilísimo. Pero cuéntame cómo pasó, lo ha conseguido. Y si ha sido capaz de llegar tan lejos es porque está muy bien hecha. Los guiones, los decorados, cómo plasma la historia de nuestro país, la relación de los diferentes personajes, las tramas, todo. La familia Alcántara ha traspasado los tiempos y se ha convertido en un hito en la historia de la televisión y no solo en España. Porque cuéntame, y este es un dato, Pulpo, que muchos no saben, también ha dado la vuelta al mundo y ha conseguido un huequecito en la pequeña pantalla de otros países como Estados Unidos, Canadá, México, Ecuador, Italia, Portugal o Alemania.
Y ahí vamos contando lo que somos, lo que fuimos y lo que representa España desde una familia de clase media. Zaida Picos, felicidades, muchas gracias.
A ti, Pulpo.
Son las 5:38 de la mañana, 4:38 en Canarias. A partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE. Un poquito antes le doy la del Pulpo y hasta entonces hay que seguir poniendo las calles.
Y aquellos padres que dieron todo por ti.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ya estamos con el comodín de Venezuela. Yo creo que se han dado explicaciones más que de sobra.
El error del actual gobierno de España para con los venezolanos es infinito.
Entonces va a ser en muchos casos difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Hablaba del año 2003, de aquella crisis, de aquel SARS en China también. Claro, no quiero alarmar, pero aquello fue una hecatombe.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la Linterna de COPE, todo lo que necesitas saber.
Bueno, pues esta canción se la voy a dedicar a Beatriz Calderón. Que esta canción a Beatriz Calderón le gusta mucho Camela en Scruffy, en Moncloa.
Pero mucho.
Venía ahí a tomarse sus cosillas y ahí estaba el Pulpo pinchando y nos traen esos recuerdos, ¿verdad? Esta canción nos hace felices.
Sí, al principio me avergonzaba cuando no decía que me gustaba
Mucha gente
Camela,
le pasa eso.
Pero ahora ya, como con la edad te vas haciendo más sabio.
Escúchame, compañero.
nuestras costumbres, nuestras cosas. La verdad que algo tan cotidiano como preguntar a una persona, ¿y tú qué haces? ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a casa? No sabíamos que iba a dar tanto juego y sobre todo que teníamos costumbres tan diferentes cada uno de nosotros, aunque coincidamos en algunos aspectos. Es verdad, hay un montón de ponedores que hacen también cosas un poco extrañas, ¿no?
Sí, bueno, Diego, por ejemplo, que dice, yo entro de espaldas a casa por si no me gusta el panorama, poder salir corriendo. Y ya si me gusta, pues me quedo. Y luego ya lo segundo que hago es ponerme las zapatillas y preparar la cena. Haces muy bien, Diego. Es comprensible. Tony González, que dice, yo llego a casa sobre las 8:30 y además de ponerme las zapatillas, me preparo algo de cena ligerito, doy de cenar a Melón, que es una tortuga que tengo.
Maravilloso.
Ver un poco la tele y luego ya rápido a dormir porque me tengo que despertar a las 4. Y Momo Valle me ha hecho mucha gracia porque, al igual que otra ponedora que nos decía que ponía una olla al fuego, pero sin explicar para qué, Momo Valle dice que abrir la nevera, Pulpo.
Es impresionante.
Abrir la nevera. No sabemos para qué. O sea, y lo mismo la cierra.
No, claro, en vez de dejar el teléfono, yo abro la nevera y me voy a la habitación, ¿no? Bueno, mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Estamos hablando de las cosas que hacemos nada más entrar en casa. Entre toda la gente que comparta la publicación que hemos hecho, vamos a regalar el boli oficial del programa, el de Soy Ponedor. En este caso va a ser para Moilin, que ha compartido, encima nos deja una notita muy bonita y les damos las gracias. Así que, Moilin, nos ponemos en contacto contigo para enviarte ni más ni menos el diploma oficial de Ponedor de Calles.
Y termino con Isabel Lucas, que dice, yo lo primero que hago es lavarme las manos. Reconozco que soy un poco enferma. Y luego, rápidamente, hacer la comida.
Estamos terminando de poner las calles. Enseguida hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera. Antes, informarnos de las noticias del motor. Para eso contamos en este programa de radio con el más experto que hay en España, Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Y parte del extranjero. No, muy buenos días.
No te quejarás, sé que podría decir todo lo contrario.
Qué barbaridad. Bueno, tómate lo que quieras.
Madre mía. Oye, hay un montón de gente que está con camiones en este momento. Yo creo que todos los ponedores que están ahora mismo con las mercancías, con los camiones, deben saber que manipular el tacógrafo de un camión ya se puede considerar delito de falsedad en documento oficial. Es una pena importante la que tiene, ¿eh?
Es grave. La condena supone hasta 6 meses de cárcel y una multa de más de 1.000 euros. Manipular ese tacógrafo de un camión para falsear los registros, para eludir esos controles policiales o administrativos, ya se considera, constituye falsedad en documento público. Según la sentencia del Tribunal Supremo, a un camionero sorprendido al colocar un imán en la parte metálica del sensor de movimiento para generar inactividad cuando estaba realmente conduciendo su camión. Por lo tanto, manipular el tacógrafo ya tiene efectos penales y jurídicos y es un documento electrónico oficial.
Hoy en Poniendo las Calles nos estamos centrando quizás más en los camiones, en el transporte, sobre todo porque queremos hacernos eco de una noticia que ha saltado, que Alfonso ahora lo va a confirmar o no. Y es que los camiones están obligados a llevar neumáticos de la misma marca en el mismo eje en las ITVs, es decir, o las de adelante o las de atrás, pero siempre en la misma marca en ese mismo eje.
Exactamente, esto lo apunta Fenadismer, dice que muchos transportistas están siendo rechazados en las ITVs por llevar equipados los vehículos de transporte con neumáticos de diferentes marcas. Esto se debe a la actualización del manual de procedimiento que deben aplicar los centros de inspección de ITV en toda España. Esta nueva exigencia dice que los neumáticos de los ejes, además de ser del mismo tipo, como novedad, debe ser de la misma marca, del mismo fabricante, junto al anterior. Además, debe tener el mismo dibujo, la misma medida y los mismos índices de velocidad y carga. En caso contrario, no cumplirlo supone volver a pasar la ITV y solo se puede circular con el vehículo, salvo para sustituir los neumáticos y acudir de nuevo a la ITV.
Muchas gracias. Fíjate, Alfonso, en España llevamos un tiempo haciéndonos eco de la España vaciada, la gente que sale de los pueblos, la gente que abandona sus lugares de nacimiento para recogerse en grandes ciudades, pero una cosa que también me está llamando mucho la atención, Alfonso, es que la mayoría de los conductores de transportes en España, los conductores de mercancías especialmente, ya supera los 50 años.
Sí, es un dato preocupante y son datos además de la DGT. El 72%, repito, 72% de los 253.000 conductores con permisos de conducir C o C más E superan los 50 años de edad, lo que muestra la tendencia de cómo envejece el número de choferes dedicados al transporte de mercancías. Por este motivo, tanto asociaciones como sindicatos del sector piden un plan de coeficientes reductores en las edades de jubilación para una actividad que realiza y que está considerada de alto riesgo. Este programa de jubilaciones anticipadas no debe afectar a la retribución final del conductor profesional. Es modelo similar al plan de coeficientes reductores que ya se aplica en otros trabajos como ferroviarios y los pilotos de aviación.
Impresionante. Seguimos poniendo calle, lo hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana y luego enlazamos con Carlos Herrera. Me parece una mezcla impresionante y además muy agradecida. Dice un ponedor, Pulpo, ahora estás con Motorman. Por favor, soy Alfredo de Cuenca. Me gustaría que Motorman nos contase si un conductor profesional, como en este caso lo soy yo, que estoy todo el día en la carretera y tengo una discusión con mis compañeros sobre cómo influyen los medicamentos para la gripe o catarro en la conducción, si esto es así o no es así.
Sí, sí, sí es así. Si tienes un catarro como el mío, por ejemplo, o por gripe, y estás tomando medicamentos...
Has estado en China, además, recientemente, ¿verdad?
Sí, hace unos días. Uh-huh. Estoy recién llegado. Hay que tener en cuenta sus efectos en la conducción y ante la duda, pues hay que consultar siempre al médico o, en su defecto, al farmacéutico. Normalmente, para tratar catarro o gripe, se combinan fármacos que llevan antihistamínicos, antitusígenos, codeína o dihidroqueína.
¿Dihidroqueína?
Dihidroqueína.
Vaya zorrera de medicamentos ahí en una sola pastillita.
Ya lo creo, sí. Pues bien, está claro que afectan a la conducción principalmente la somnolencia, mareos, la capacidad de concentración y de reacción, así como una visión borrosa. Claro. Por supuesto, nunca mezclar estos medicamentos con alcohol, los efectos negativos se potencian. Y por último, atención a los controles antidroga. Estos medicamentos, lo hemos dicho muchas veces, pueden dar un falso positivo, como por ejemplo, sin ir más lejos, el tan famoso y tan dañino ibuprofeno.
Madre mía. Bueno, Alfonso, vamos muy mal de tiempo. Herrera está ya a punto de aparecer por aquí. El autobús eléctrico más grande del mundo resulta que se ha fabricado en China, curiosamente, que es donde has estado tú recientemente, ¿verdad? Ahí es donde te has tenido todo el veneno.
Exactamente.
Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo es ese autobús?
Pues la empresa china, BYD, uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos del mundo, fabrica coches, camiones y autobuses, y lo que se le ponga por medio. Se trata de un autobús de 2 pisos, casi 14 metros de largo, por 4 de alto, y puede transportar 77 pasajeros con su equipaje. Se mueve eléctricamente gracias a 2 motores, con una potencia total de 490 caballos, puede alcanzar una autonomía de casi 300 kilómetros, y se puede recargar en 2 horas y media. Este modelo llegará en un futuro en versión europea, y por su parte decir que este gigante chino ya cuenta con 15 autobuses eléctricos BYD en la ciudad de Badajoz, que se recargan en 4 horas y pueden recorrer hasta 250 kilómetros.
¡Viva Extremadura! Quiero mucho a los extremeños.
Yo mucho más.
Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de darle la del Pulpo a Herrera.
Y yo, como siempre, el intermitente.